7:30 de la tarde. Dibujemos este 7 de noviembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha pronunciado sobre la denominación de origen propia Viñedos de Álava, Arabako Mahastiak, y lo ha hecho de manera desfavorable a la autorización otorgada por el Gobierno Vasco a la citada denominación. Anula esa autorización. Ahora se abre un plazo para recurrir esta sentencia, que es fruto de una demanda interpuesta por la denominación de origen calificada Rioja contra la decisión del Gobierno Vasco. Demandaron al Ejecutivo y codemandaron a ABRA, Asociación de Bodegas Alavesas. Ambos estudian si recurrir o no. Emilio Aguillo, presidente de Arabako Mahastiak, y Amaia Barredo, consejera de Agricultura y Alimentación.
Pues habrá que estudiarlo, pero puede haber otras vías. La cuestión es ya no perder más tiempo.
Haremos una valoración y plantearemos si recurrimos en casación o desestimamos ya el proceso.
Y quizá recuerden que quedaba pendiente del devenir de esta sentencia también el posicionamiento de la Comisión Europea respecto a Viñedos de Álava, Arabako Mahastiak. El Gobierno de España le remitirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como decimos, contraria a la inscripción de la denominación de origen propia. Y previsiblemente, señalan fuentes del Ministerio de Agricultura y Alimentación, Europa esperará pronunciarse, no emitirá dictamen, hasta que la sentencia sea firme. Veremos cómo evoluciona, por tanto, esta cuestión. Veremos si prosigue el recorrido judicial de Arabako Mahastiak. Y en el Ayuntamiento de Gasteiz, entre tanto, está por ver si será la recién cesada comisaria de la Policía Local, Marian Vidaurre, quien retome la vía judicial contra las decisiones del consistorio. Hoy el concejal de Seguridad, Iñaki Gurtubay, ha sido tajante. Vidaurre ha sido cesada porque...
Por, en mi opinión, falta absoluta de idoneidad de la persona para el desempeño de esta plaza. Falta de idoneidad absoluta. Yo no puedo trabajar con esta persona más tiempo.
El concejal ha expresado su total pérdida de confianza en ella. En el ámbito municipal, el día nos deja además 5 minutos de silencio para...
Para mostrar nuestra más absoluta condena y rechazo ante los hechos ocurridos el pasado fin de semana. Se trata de 2 agresiones sexuales que ocurrieron este pasado fin de semana en Vitoria-Gasteiz, que fueron denunciadas ante la Ertzaintza.
La alcaldesa Maider Etxebarria ha subrayado que la responsabilidad de la violencia es de quien la ejerce. Y en deportes, Eneko Aldekoa, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Baskonia está ya en Barcelona para retomar mañana la competición en la Euroliga frente al Barça.
Será desde las 8:30 en el Palau y la noticia en Baskonia no ya solo es que está en Barcelona, sino que por primera vez en todo lo que va de competición, Pablo Laso puede contar con sus 13 jugadores profesionales, una vez recuperados de sus respectivas lesiones, tanto Rayeste como Sedekerskis.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy analizamos la victoria de Trump desde el punto de vista económico. Lo hacemos con Julen Boyain, economista y doctor en estudios sobre desarrollo, profesor e investigador en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. 7:34, tenemos 14 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. En el ámbito de la movilidad, por cierto, el día también nos deja un proyecto innovador. Se llama Bicileku. Es el nombre de los primeros aparcabicis seguros de la capital alavesa. Están destinados solo a personas residentes, pensados para quienes no tienen dónde dejar las bicis en sus casas. Beatriz Artolazábal, concejala de Espacio Público.
Hemos fijado una tarifa de 15 euros mensuales, pero se aplicarían bonificaciones en función de lo que esta bicicleta que se aparque aquí se mueva.
Con Gorka Torre y Javi Sáez en la realización y el control técnico, comenzamos. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha pronunciado respecto a la denominación de origen propia Viñedos de Álava, Arabako Maztiak, y lo ha hecho en sentido contrario a la misma. Considera que la resolución del Gobierno Vasco, favorable a la protección e inscripción de la citada denominación de origen, no es conforme a derecho. El alto tribunal basa su sentencia en un informe técnico desfavorable realizado por un órgano del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en concreto por el Subdirector General de Control de Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios. También se basa en otro informe realizado por un catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de La Rioja y por una profesora de Derecho Mercantil de la misma universidad. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Y la sala concluye que no se cumplen los requisitos establecidos para constituir una nueva denominación de origen y que no se acredita el uso y notoriedad del nombre en relación a la comercialización del producto, ni se justifica que Viñedos de Álava tenga una existencia distinta a la de los vinos de Rioja Alavesa. Además, añade el tribunal, cabría inducir a error al consumidor sobre la identidad del vino, ya que Rioja Alavesa es una marca registrada del Consejo Regulador Rioja. Una conclusión que el TSJPV extrae de dos informes en los que se apunta que todos los vinos de esa zona corresponden a los de Rioja, o más concretamente a los de zona Rioja Alavesa, y que por lo tanto no existe una justificación para que Viñedos de Álava se diferenciase de los vinos de Rioja Alavesa. Se subraya además que esto podía confundir al consumidor. Es más, uno de los dos informes afirma que la creación de Viñedos de Álava conllevaría un perjuicio sobre el valor de la DOC Rioja, beneficiando en cambio a la nueva DO. A estos dos informes, añade la sentencia, no se han aportado elementos o argumentos sólidos que rebatan sus conclusiones. Por ello, el tribunal decide dar la razón al Consejo Regulador de la DOC Rioja en su recurso contra el permiso temporal para poder vender vinos de Viñedos de Álava.
La sentencia puede ser recurrida y eso es precisamente lo que analizan los impulsores de la denominación de origen propia Viñedos de Álava, Arabako Maztiak, que tampoco ocultan en todo caso su hartazgo por un proceso que señalan les ha hecho perder 2 años y medio en el camino hacia la diferenciación. El Gobierno Vasco, órgano autor de la resolución favorable a la inscripción de Arabako Maztiak, reconoce que se trata de una sentencia desfavorable para ellos y para la protección de Viñedos de Álava como denominación de origen.
Más allá de la sentencia, cuyos argumentos no comparten, desde Viñedos de Álava, Arabako Maztiak, su presidente Emilio Aguillo subraya que
lo que más negativamente valoramos de esta sentencia es el tiempo que nos han hecho perder, porque para este viaje no necesitamos estas alforjas, ¿no? Hemos perdido 2 años y medio.
En cualquier caso, afirma, valorarán la posibilidad de recurrir la sentencia, aunque eso sí, no oculta su hartazgo.
Volvemos a la parte inicial. Y claro, la cuestión es ya no perder más tiempo y recurrir puede costar tiempo. No quiere decir que estemos rechazando no recurrir, lo vamos a valorar. Pero puede haber otras vías.
Vías como,
por ejemplo, contempla la Unión Europea lo que llaman agrupación de productores, que es lo que hizo esta gente del Cava que se salió de Cava, de Corpinat. En fin, hay modelos independientes, o sea que hay muchas más opciones.
Así lo apuntan también fuentes forales que subrayan que la sentencia no cierra el camino a continuar defendiendo la diferenciación de los vinos, explorando nuevas vías para identificar Rioja Alavesa como una comarca de excelencia y calidad. Y sobre explorar, analizar la sentencia, habla por su parte el Gobierno Vasco, Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.
Esta tarde nos centraremos en ello y, bueno, ya una vez estudiado con detalle en qué se han basado y soportado para ese fallo, pues haremos una valoración y plantearemos si recurrimos en casación o desestimamos ya el proceso.
Ahora el Gobierno estatal comunicará a la Comisión Europea la sentencia, aunque lo más previsible es que Europa no emita dictamen sobre el expediente hasta que la sentencia sea firme.
Del ámbito judicial llegan hoy las novedades sobre Viñedos de Álava en este día, en el que también les hablamos de dos cuestiones que habrá que ver si llegan o no a los tribunales. Es de hecho el temor que ha expresado la oposición en el Ayuntamiento de Gasteiz tras la comparecencia del concejal de Seguridad, Iñaki Iñaki Gurtubay para explicar los motivos por los que se ha revocado la comisión de servicios de quien ostentaba el cargo de comisaria de la policía local, Marian Vidaurre. EH Bildu, PP y el Carrequín han advertido de posibles problemas en los tribunales, mientras que Gurtubay ha argumentado el cese basándose en varias faltas: la absoluta falta de idoneidad para ostentar el cargo y la falta de capacidad para liderar. También se ha basado en tendencias como la de derivar el trabajo a sus subordinados. Ha concluido que no existe la confianza necesaria en ella. Silvia Núñez.
Marian Vidaurre ha sido revocada del cargo de comisaria 4 meses después de ser nombrada. Un periodo que se le ha hecho largo al concejal de seguridad. Escuchamos a Iñaki Gurtubay.
Ha comentado usted que es tiempo corto 4 meses. A mí se me han hecho larguísimos. Yo no puedo trabajar con esta persona más tiempo.
La razón para cesar a Vidaurre no era la persona idónea para el cargo de comisaria.
Por, en mi opinión, falta absoluta de idoneidad de la persona para el desempeño de esta plaza. Falta de idoneidad absoluta.
Y ha citado varias razones para esta decisión, con ejemplos concretos. Falta de confianza profesional, falta de capacidad para hacer equipo, tendencia excesiva a derivar trabajo a sus subordinados, también falta de comunicación con el propio concejal.
Que si no tenemos información, si no se nos consulta nada, si no se nos informa de nada, si no se nos pide ninguna autorización para nada, pues lógicamente no sabemos lo que ocurre en el departamento y eso es profundamente negativo para el servicio.
Así las cosas, en solo una semana, Función Pública va a convocar una nueva comisión de servicios para buscar un candidato o candidata para ocupar el puesto. Ha sido este un proceso que genera dudas en la oposición. Bildu muestra su preocupación por el dinero público que se gastará en el proceso. El Partido Popular advierte de que esta decisión podría acabar de nuevo en los juzgados y el Carrequín Podemos se pregunta si estamos ante un caso de discriminación de género. Escuchamos a Porras, de EH Bildu, a Antepara, del Partido Popular, y a Ruiz, del Carrequín.
Sobremojado. Tienen encima de la mesa problemas que ustedes se han creado.
Llevamos meses siendo este departamento la casa de los líos.
Nos preocupa que haya podido haber algún tipo de sesgo de género.
En el aire también la posibilidad de que la propia Vidaurre vuelva a aspirar al puesto.
En el ámbito municipal habrá que ver también si llega a los tribunales la doblemente recurrida reestructuración del Departamento de Urbanismo. El Gobierno lleva mañana a la Junta de Gobierno local la resolución del segundo recurso presentado por Ana Oregui, quien fuera concejala del ramo con el PNV, Nicolau.
Sí, son dos los recursos que Ana Oregui, actual jefa de planteamiento y ejecución de la ordenación urbanística, es concejala del PNV, ha presentado ante la decisión del Gobierno municipal de crear un nuevo servicio de urbanismo denominado Desarrollo Estratégico y Vivienda. A mediados del mes pasado, el Ayuntamiento Gasteiztarra desestimó su primer recurso y mañana se llevará a Junta de Gobierno local el segundo. Paralelamente, la concejala Oregui tiene la opción de llevar el asunto al Juzgado de lo Contencioso Administrativo si lo considera oportuno. Una opción que ya en octubre subrayaba que valoraría, ya que sigue manteniendo que la decisión de reorganizar el departamento contiene un montón de defectos de procedimiento y carece de justificación alguna. Oregui dispone de un plazo de 2 meses por recurso para acudir a los tribunales.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
La responsabilidad de la violencia es de la quien la ejerce y punto, no hay más. En este caso, desde el Ayuntamiento seguiremos defendiendo los derechos de las mujeres y siempre respetándolas.
Es el mensaje trasladado por la alcaldesa de Gasteiz, Maider Etxebarria, tras los 5 minutos de concentración silenciosa que se han realizado este mediodía en la Plaza Nueva para condenar las 2 agresiones sexuales ocurridas este pasado fin de semana en la capital alavesa. Hay, como les contábamos ayer, 2 denuncias, una del viernes día 1, la otra del sábado 2 de noviembre. Ambos hombres fueron detenidos y puestos a disposición judicial, ambos están en libertad y los hechos judicializados. Más asuntos. Unas semanas es el plazo temporal establecido hoy por el Gobierno vasco para la constitución de la Fundación del Memorial del 3 de marzo. Así lo ha señalado la consejera María Jesús San José en el Parlamento vasco en la presentación del proyecto presupuestario de su departamento, en el que se han reservado 250.000 euros para desarrollar el propio proyecto del memorial.
El presupuesto contempla también 250.000 euros para el desarrollo del proyecto del memorial de 3 de marzo, así como la aportación de 40.000 euros que corresponde a Gogora por su participación en la fundación, que, como saben, podrá constituirse en unas semanas. La asociación correspondiente cuenta con 35.000 euros para el desarrollo de sus investigaciones en virtud del convenio vigente.
Seguimos hablando de proyectos, en concreto de la zona de bajas emisiones de Gasteiz y de la ordenanza ligada a la misma. Hoy acaba el plazo para presentar alegaciones con la vista puesta en el próximo martes, día 12, en el que se debatirá esta cuestión. Silvia.
Comenzando por EH Bildu, la formación con la que el Gobierno de Vitoria tiene más sintonía en los últimos meses, está preparando, nos dice, varias enmiendas, pero no desvela su contenido. Por su parte, el Partido Popular quiere bajar las restricciones de la zona de bajas emisiones. Propone que la segunda fase del proceso se aplique solo si los valores de contaminación superan los límites. Alfredo Iturricha.
En Vitoria la calidad del aire es buena. Siempre hemos estado por debajo de los límites establecidos. Y no queremos que ahora se generen más problemas a los vecinos para hacer su vida normal, más problemas al comercio, a la economía de la ciudad.
El Carrequín Podemos muestra la otra cara. Quiere un proyecto más ambicioso, que pasa por ampliar la zona de restricción. Quiere que llegue hasta las calles Francia, Florida, Manuel Iradier y Paz. Óscar Fernández.
La propuesta del Gobierno municipal en cuanto a la zona de bajas emisiones se limita a cubrir el expediente y puede convertirse incluso su implementación en una medida ineficaz sin efecto real en la movilidad.
Para fomentar el uso de la bicicleta en la capital alavesa, hoy se presenta un proyecto piloto bautizado como Bicileku. Se trata de aparcabicis seguros para residentes. Javier Moncada.
Los tres nuevos aparcabicis cubiertos y seguros suman un total de 35 plazas. Dos son independientes, los de la Plaza de Santa Bárbara y Sancho el Sabio, mientras que el tercero está ubicado en el aparcamiento subterráneo junto al memorial, donde se han señalizado 15 espacios. Están destinados a personas empadronadas en el entorno de esas ubicaciones y que no tienen posibilidad de guardar bajo techo sus bicicletas.
Los usuarios y las usuarias no tendrán la obligación de rotar su bicicleta con tanta periodicidad. Hemos fijado una tarifa de 15 euros mensuales, pero se aplicarían bonificaciones en función de lo que esta bicicleta que se aparque aquí se mueva. A mayor movimiento, mayor descuento. Tienen que mover la bicicleta como mínimo 4 veces al mes. Si se mueve menos de 4 veces al mes, saldrán del piloto.
Es Beatriz Artolazábal, la concejala de Espacio Público, que ha insistido en que se trata de una experiencia piloto, en principio de un año de duración, pero que si tiene tirón, se extenderá a otras calles de la ciudad.
Las normas, las tarifas, los requisitos o los procesos de adjudicación son experimentales y que no quiere decir que en el futuro el sistema vaya a funcionar como en este momento este piloto va a exigir.
Es necesario inscribirse en la web municipal. El plazo comienza mañana y estará abierto hasta el día 17. Si la demanda supera a la oferta, habrá un sorteo y si no, las plazas se adjudicarán directamente durante un periodo de 6 meses, prorrogables a otros 6. Los aparcabicis se abren con un código.
Y nos vamos ahora al polígono industrial de Gohain, donde tienen su sede varias empresas del grupo Otua, que concentran, como saben, las quejas de los vecinos de la zona, que llevan años censurando la contaminación proveniente de las mismas. En este sentido, en las Juntas Generales de Álava, EH Bildu, PP y el Carrequín han sumado sus votos para pedir al Gobierno vasco y a la Diputación que se instale una estación de medición continua de ruidos y contaminantes en el entorno rural de Urrunaga. Es la petición que emana de la oposición de la Cámara alavesa en este día, en el que allí han comparecido responsables del grupo Otua, que han subrayado que su actividad no es insalubre, nociva o peligrosa. Reiteran además su intención de encapsular las fábricas de Gohain. Estibaliz Mendía.
El grupo Otua tiene 13 plantas en Euskadi, 12 están en Álava, en Goiain.
recibe al día unos 100 camiones de toda Europa y recicla al año cerca de 600.000 toneladas. Los responsables de la empresa han defendido su actividad en el marco de la economía circular para dar una segunda vida a los materiales. El consejero del grupo TUA, Juan José Álvarez, ha admitido la generación de molestias, pero sin peligro para la salud.
Somos conscientes de que somos una actividad que tiene y genera molestias. No somos una actividad insalubre, ni nociva, ni peligrosa, ni para nuestros trabajadores, ni para las personas que viven en el entorno del polígono, ¿no?
De forma voluntaria, añadido, y sobrepasando la normativa medioambiental, el grupo ha propuesto cerrar o encapsular sus plantas en Goyain, donde acumulan el material para reciclar con el fin de evitar los olores.
Yo creo que ha habido unos olores a amoníaco realmente desagradables que se han ido mitigando con toda la inversión realizada, pero el cierre creemos que es una solución que va a poner remedio a esa circunstancia.
Una inversión de casi 22 millones de euros en los últimos 4 años. La empresa no se siente responsable del incendio que tuvo lugar en mayo, que fue provocado, han explicado, por una batería de litio que no fue separada correctamente por una empresa ajena.
Plázara. Julen Boyain. Voices never
share. No one did. Hoy, como no podía ser de otra manera, toca hablar de las consecuencias económicas de la victoria de Trump. Y lo primero que se ha visto ha sido una subida del dólar que refleja la reacción de los mercados tras la victoria, impulsada por cierto perfil proempresarial de Trump y promesas de proteccionismo. Los inversores anticipan que las políticas de Trump, con sus recortes de impuestos y su enfoque hacia las grandes corporaciones, crearán un entorno favorable para el capital estadounidense a corto plazo. Al reducir la carga tributaria de las empresas, el mercado espera una inyección de liquidez y un aumento en las inversiones locales, lo que indudablemente lleva al fortalecimiento del dólar. No obstante, hay otra cara de la moneda, las implicaciones a largo plazo. Las políticas de Trump, que incluyen aranceles del 20%, del 10% a productos extranjeros, afectarían negativamente al comercio internacional y aumentarían los costes de los bienes importados también en Estados Unidos, ¿no? Y aunque esos aranceles están diseñados para proteger a las industrias locales, también encarecerían la vida para los consumidores y posiblemente desacelerarían el crecimiento de sectores que dependen de insumos importados. Para Europa, el panorama se complica. La orientación proteccionista de Trump pone presión sobre los sectores clave de exportación, como pueden ser el automotriz o el químico, que tendrán que lidiar con nuevos aranceles en sus envíos a Estados Unidos. Y esta presión sobre las exportaciones podría llevar al Banco Central Europeo a considerar nuevas reducciones de tasas de interés, intentando amortiguar ese impacto negativo sobre la economía. Sin embargo, en Estados Unidos, la Reserva Federal podría decidir ralentizar las bajadas de tipos. ¿Por qué? Porque los aranceles y los recortes fiscales de Trump tienen el potencial de elevar la inflación, creando una presión para mantener o incluso para subir los tipos en el medio plazo. Este escenario asimétrico entre Estados Unidos y Europa, donde un lado estimula el dólar y el otro devalúa el euro, solo acentúa las diferencias de crecimiento y estabilidad económica en ambas regiones. Mientras Europa enfrenta la necesidad de ajustar sus políticas para adaptarse a las tensiones del comercio global, Estados Unidos intenta acelerar su economía de forma rápida, pero con serios riesgos que, a la larga, también podrían alterar su estabilidad fiscal y comercial.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, Deportes.
Enekualdeko, arratsaldeon berriz ere.
Hola, arratsaldeon.
Pendientes esta tarde de la única jugadora de golf profesional que tenemos en Álava, de Amaia Latorre.
Hasta ahora hemos hablado muy poquito de golf. Yo creo que en el futuro vamos a hacerlo más a menudo, ¿eh? Porque Amaia Latorre, como has dicho, la única jugadora profesional que tenemos en nuestro territorio, sigue jugando a gran nivel. Hoy no ha podido ser. Ha estado a punto de ganar en el Santander Golf Tour de Sevilla. Finalmente, la vitoriana ha sido segunda tras la francesa Lucie Malchirán, que ha hecho una segunda vuelta vuelta, un segundo recorrido espectacular porque ha batido el récord del campo sevillano. Pero la noticia importante para el golf alavés, Amaya Latorre, esta vitoriana de 26 años del club Larrabea, ha sido segunda en esta prueba sevillana del Santander Golf Tour. Una Amaya Latorre que ya había ganado anteriormente pruebas de este mismo torneo, un torneo en el que se reúnen buena parte de las mejores jugadoras profesionales europeas y en el que, ya digo, la vitoriana Amaya Latorre hoy ha sido segunda en Sevilla. Felicidades para ella. Hablamos ahora de baloncesto. Vuelve a la competición europea el Baskonia mañana a partir de las 8:30 en el Palau frente al Barça. Esta tarde ha viajado el equipo gasteiztarra hasta allá en la capital catalana. Pablo Laso, dos datos antes de hablar del partido. El primero, Pablo Laso va a poder contar para este encuentro por primera vez con toda la plantilla, con los 13 jugadores profesionales, de los cuales tendrá que descartar a uno. Pero, bueno, pues en este caso la noticia es esa, que por primera vez va a poder contar con todos una vez que se han recuperado de sus respectivas lesiones. Rayeste, que va a debutar, por cierto, en Europa esta temporada, y también el capitán del equipo, Tadas Sekerskis, que llevaba lesionado desde el 15 de octubre. Y el otro dato es que hasta ahora el Baskonia únicamente ha ganado un partido fuera entre ACB y Euroliga, uno solo en lo que va de temporada, lo ha ganado lejos del Wes Arena. Y fue precisamente hace 3 semanas en Liga en el Palau. Así que, por esta circunstancia, Pablo Laso tiene claro que los catalanes van a estar mañana muy alerta.
Hombre, no sé si más enrabietado o más, lo que sí espero es un Barcelona muy preparado, física y mentalmente, ¿no? Yo creo que el hecho de que te hayan ganado siempre genera una situación de alerta, ¿no? De decir, coño, que nos han ganado, que vienen estos tíos que nos han ganado. Entonces, digamos que muy, muy consciente de que el Baskonia es un equipo que les puede ganar, porque les ganó hace 15 días.
Y en el banquillo de enfrente estará el ex técnico del Baskonia, Joan Peñarroya, que, recordando esa reciente derrota en Liga, asegura que ellos han aprendido de aquel tropiezo y que no les va a volver a ocurrir mañana en el torneo europeo.
Y el partido evidentemente nos enseñó pues que Baskonia es un equipo importante, es un equipo que está compitiendo mucho mejor en Euroliga, y nos enseñó pues que, al contrario de lo que mucha gente a veces piensa, no es un equipo que solo es Marcus Howard, sabiendo pues que un jugador como Marcus Howard en un momento de lucidez de los que tiene a menudo te puede hacer mucho daño, ¿no?
En el Barça rival mañana, por cierto, destaca también la figura de Darío Brizuela. Él es donostiarra de nacimiento, aunque su familia es toda vitoriana, su familia paterna, una familia muy conocida y vinculada al básquet. Y hoy, por cierto, Darío, aquí en Radio Vitoria, nos ha dicho que, a pesar de los rumores que cada verano se destapan, nunca ha tenido una oferta para jugar en el Baskonia. Darío Brizuela, también conocido como La Mamba. Vamos a ver si mañana no lo es tanto. Darío, por cierto, que mañana cumple 30 años. Será a las 8:30 en el Palau, mañana, octava jornada de la Euroliga. Barça, que es tercero actualmente, frente a Baskonia, que está en la octava posición en la competición europea. Y ya para cerrar, Marina, recuerdo simplemente que también mañana el Deportivo Alavés viaja con destino Villarreal para jugar el sábado en la Cerámica a partir de las 4:15. Los de García Plaza van a contar con las bajas de Hugo Novoa y Benavidez, ambos lesionados, y el equipo asistar pues necesita dar continuidad a lo que fue la última victoria tranquilizadora frente al Mallorca, aunque el sábado van a tener enfrente uno de los equipos que ahora mismo está más en forma, está en zona Champions, el submarino amarillo. Y termino, noticia de interés para los alavesistas, porque ya se conoce también oficialmente el horario de la próxima cita de Liga en Mendizorroza. Jornada 15 será el sábado 30 de noviembre frente al Leganés a partir de las 4:15.
Apuntada queda la fecha en Ecualdeco Basquerrik Asko.
Suri agur.
Creo que un banco tiene que ser una palanca de cambio social y que puede cambiar el mundo.
Xavier Contreras, socio trabajador de Laboral Cucha, Banca Premium. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer banca. ¿Y tú en qué crees? Laboral Cucha, hay otra forma.
La actriz gasteiztarra Patricia López Arnaiz, protagonista en la película Los Destellos de Pilar Palomero, ha sido nominada a los premios porque de ganarlo sería el cuarto de López Arnaiz, que también consiguió la Concha de Plata a la mejor interpretación en el Cinemaldi de Donostia.
Los Destellos cuenta la historia de Isabel, una mujer que se encuentra en la tesitura de tener que cuidar de su exmarido el padre de su hija en sus últimos momentos de vida. Llevan 15 años sin tener apenas trato. Es una de esas relaciones que termina con mal sabor de boca y con desgana por mantener el contacto. Entonces, bueno, pues este hombre se ha convertido en un extraño para ella, ¿no?
Con esta música de Olatz Salvador, cantante donostiarra con raíces en Arayaca, vamos. Mañana presenta en la sala Jimmy Jazz su tercer disco en solitario, Zainak Eman. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte, zaindu.